Bien, bueno, pues continuamos. Como os decía, en esa pregunta 3 estábamos tratando sobre el devengo del tributo y estábamos hablando de que efectivamente entraba en vigor la ley en 2012, en ese supuesto práctico donde hay que contestar. Bien, y continúa el equipo diciendo y diciendo. En el caso planteado, la entrada en vigor se produce en octubre de 2012. El primer periodo impositivo del IRPF iniciado con posterioridad a esta entrada en vigor es el correspondiente al año natural 2013. En consecuencia, esa modificación no será aplicable al IRPF del periodo de 2012, efectivamente, hasta que efectivamente termine todo el periodo de tiempo en cuanto al devengo y esa entrada en vigor de la ley comenzará el 1 de enero de 2013 porque la ley entraba en vigor en octubre de 2012. ¿Vale? Bien, toda esa respuesta, fijaros, si nos vamos a las últimas líneas, como había prometido, si nos vamos a las últimas líneas de la página 257, fijaros que dice, en el último párrafo, fijaros que dice tres o cuatro líneas ya dentro. Sí, claro, se podía aplicar si beneficiara, sí, pero a Ruiz 1221 se podría aplicar siempre y cuando el legislador así lo prevenga. Claro, por la retroactividad. Efectivamente, si es retroactiva. Si es retroactiva, el legislador lo dirá en las disposiciones transitorias correspondientes de esa nueva ley, de esa ley que entra en vigor. En esas disposiciones transitorias dirá si es retroactiva o no y, por lo tanto, si el devengo del tributo, cuando comienza. Y si no lo establece así, pues nada, comienza como dice el 10.2. ¿Bien? Bien, y si quieres, fíjate, acaba de responderlo, aunque le beneficie, sí, no, aunque le beneficie, el legislador es implacable. Si el legislador habla de irretroactividad de las normas jurídicas tributarias, no son retroactivas. Así lo recoge el 9.3 de la Constitución española. El 9.3, el principio de irretroactividad de las normas. Y el 2.3 del Código Civil. ¿Vale? Ahora, si queréis, yo busco la retroactividad de las normas también. Sí, dice, y dices tú, sí, pero también dice que si beneficia, claro, si se beneficia, pero el 10.2, claro, eso es lo que vamos, a eso es lo que vamos. Efectivamente, que es. Ese último párrafo de la página 257 dice, hay un punto y seguido, estamos en la cuarta línea, dice, efectivamente, es lo que ocurre en los tributos instantáneos, como señala el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria. En cambio, en los periódicos, en cambio, el IRPF es un tributo periódico. Este mismo precepto indica que, salvo precisión expresa, salvo previsión expresa en contrario, será aplicable al tributo surgido en un periodo impositivo la norma vigente al iniciarse el mismo. La norma vigente es la que desde enero de 2012 hasta octubre de 2012 está en vigor. ¿Vale? No, no, y seguimos. Pero si estas son unas magníficas tutorías online, eso es. Bien, y dice así. En cambio, en los periódicos, en los tributos periódicos, el impuesto del IRPF. Este mismo precepto indica que, salvo previsión expresa en contrario, será aplicable al tributo surgido en un periodo impositivo la norma vigente al iniciarse el mismo. Aunque no sea hasta su finalización, la finalización es el 31 de diciembre de 2012, cuando la ley sitúa el devengo. Es decir, entiende realizado el hecho imponible y nacida la obligación principal. Son razones, añade. Son razones de seguridad jurídica las que respaldan esta solución incorporada a la Ley General Tributaria de 2003. ¿Bien? Efectivamente. En lo que dice F. Garrido 95, yo entiendo que el tributo instantáneo siempre le es aplicable a la norma en el momento de entrar en vigor la norma. Bueno, siempre. Yo no quiero que olvidéis una cosa. El legislador. Y lo vais a entender perfectamente, o por lo menos es mi intención. El legislador, en materia de normas tributarias y en materia de normas penales, tiene mucho cuidado con la posible retroactividad de las normas jurídicas. Lo normal es que tenga un periodo. Lo que F. Garrido 95 piensa a nivel mental, yo lo acepto. Yo entiendo que el tributo, dice él, que el tributo es instantáneo, claro, si lo entiende así. Pero siempre hay que ir, como ya he dicho hace tan solo unos minutos, siempre hay que ir a las disposiciones transitorias, por el tránsito entre la antigua ley y la que entra en vigor. Y ahí daremos respuesta a todos los que estamos tratando. Pero el 10.2 de la Ley General Tributaria dice que para los tributos periódicos, efectivamente, continúa la entrada en vigor, la misma ley. Por eso he insistido al leer la contestación del equipo docente, que en el fondo recoge literalmente, expresamente, el 10.2 de la Ley General Tributaria, salvo que se disponga lo contrario. Salvo previsión expresa en contrario, ¿vale? Sí, F. Garrido 95, instantáneo el IVA, cambia el IVA y entra en vigor, claro. No, se nos va el tiempo, claro, yo estoy respondiendo, F. Canizares 8, estoy respondiendo, esto es una tutoría, ¿vale? Bien, siempre que la norma lo diga, efectivamente. Para vuestra tranquilidad. Es muy recurrente dentro del alumnado poner, habría que atenerse a lo que diga la disposición transitoria, si hay varias, si hay una, la disposición transitoria en singular o en plural, de la nueva ley que entra en vigor, para que sepamos si cuándo entra y cuándo es el devengo del tributo. Pero sobre todo por eso se cita, tanto en la respuesta del equipo docente como donde yo me he ido a la página 257 de la actual edición 2015, al artículo 10.2 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Si os cayera esto, estoy seguro que todas las usuarios conectados, iban a dar una respuesta buena, correcta. ¿Bien? Vamos contigo. Cuarta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los supuestos de no sujeción y los supuestos de exención? Bien, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde nos vamos a encontrar esa respuesta? Bien, pues yo me voy, como siempre, a la 26 edición, a la de 2015, y nos vamos a la página 268. Página 268. Bien, ¿veis en la página 268? ¿Veis la página 268, el epígrafe 6, en número romano, la exención tributaria? Bien, bueno, pues la respuesta está, fijaros, para el equipo docente y también para mí. Estamos, repito, en el epígrafe 6, en número romano, la exención tributaria. Y a su vez, el epígrafe 1, en número ordinario, concepto y efectos de la exención tributaria. Bien, bueno, pues el primer párrafo dentro de este apartado 1, repito, el apartado 1, concepto y efectos de la exención tributaria, su primer párrafo. Y luego ya, cuando nos vamos a la página 269, página 269, todo el párrafo que dice, que comienza, la comprensión del instituto de la exención, repito, la comprensión del instituto de la exención. ¿Lo veis? Estupendo. Bueno, pues ahí tenemos la respuesta. Bien, ¿qué diferencias existen, repito, entre los supuestos de no sujeción y los supuestos de exención? Dice el equipo 12. En los supuestos de no sujeción, no hay realización del hecho imponible y, en consecuencia, no nace la obligación tributaria principal. Por eso no están sujetos, no sujeción. Añade, en ocasiones, esos supuestos guardan cierta proximidad o similitud con el hecho imponible y por ello la ley aclara expresamente que no formen parte de él. A este respecto, el artículo 22 de la Ley General Tributaria señala que la ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. Bien, bien. El equipo docente salda un poquito la respuesta con estos supuestos de no sujeción. Continúo. Son supuestos de exención, en cambio, aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. Esto viene en el artículo 22 de la Ley General Tributaria. Continuamos. La diferencia principal entre los supuestos de no sujeción y los supuestos de exención se refiere, por lo tanto, a la realización del hecho imponible. En aquellos supuestos, esta realización no se produce, a diferencia de lo que sucede en los supuestos exentos. Repito, la realización del hecho imponible no se da en los supuestos de no sujeción. Bien, vamos a continuar, porque es interesante lo que añade el equipo docente en un último párrafo. La diferencia tiene notables consecuencias prácticas. Dos puntos seguidos. Frente a un supuesto de exención, la administración conserva en identidad de términos que respecto a los supuestos gravados, su potestad de comprobación e investigación, pudiendo llegar en ejercicio de su potestad de imposición a la liquidación del tributo aplicando la exención. Es decir, que la exención, la agencia tributaria, la administración tributaria, pues tiene la potestad de comprobar e investigar. Y luego ya llevará a cabo la exención. Y añade, correlativamente, el particular debe soportar las actuaciones inspectoras y comprobadoras, así como ciertos deberes formales o incluso materiales, en igual posición jurídica que si existiera la obligación tributaria principal. ¿Vale? Bueno, pues, fijaros, yo, a modo para redundar más en cuanto al contenido de la respuesta de esta pregunta cuarta, dice en el manual, ya sabéis, epígrafe 6, la exención tributaria, apartado 1, concepto y efectos de la exención tributaria. Dice en el artículo 22 de la Ley General Tributaria, son supuestos de exención aquellos en que a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime, por eso es exención, exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. Ahora te respondo. Nos vamos a la página 269. Y en el segundo párrafo que comienza la comprensión del instituto, bien, vamos a ver. La comprensión del instituto de la exención se completa al contrastarlo con otras hipótesis contenidas en las leyes tributarias y que tampoco dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria principal, que son los supuestos de no sujeción a que se refiere el artículo 22. En esto, en los supuestos de no sujeción, no hay realización del hecho imponible, tratándose de presupuestos que caen fuera de su órbita, aunque en ocasiones guarden proximidad con él, y por eso la ley aclara que no forman parte del hecho imponible, no naciendo, por tanto, la obligación tributaria principal. Importante jugar con esos dos párrafos para explicar qué son supuestos de no exención y qué son supuestos de no sujeción. Bien, ahora F. Garrido 95 dice, la exención entiendo que sí existe hecho imponible, pero que existe otra norma que genera exención, no desaparece la obligación. ¡Magnífico! ¡Estupendo, F. Garrido! Un ejemplo, pues ya lo estamos citando. Mira. Bien, yo voy a poner ejemplos de exenciones. Dos. Almohadilla 44. Efectivamente, aquí ya F. Garrido 95 lo apunta, exención del impuesto de transmisiones, el impuesto municipal de vehículos a motor, por discapacidad. Eso sería un ejemplo de exención. Hay personas que tienen su vehículo, que además con mayor motivo lo necesitan para desplazarse, efectivamente, y en el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, impuesto de vehículos de municipal de tracción mecánica, tiene una exención por ser discapacitado. Bien, podría poner otro ejemplo, pero a veces dice aquí, a veces se habla en la exención que hay una norma que enerva la otra. ¿Es necesario que esas dos leyes distintas pueden estar contenidas en un mandato de la misma ley? Sí, lo normal que sí, pero bueno, puede ser que estén en otra. Por ejemplo, si tú quieres saber, eso es un impuesto municipal, si tú quieres saber que una persona con discapacidad está exento en el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, te tienes que ir a esa ley. Yo tengo otro ejemplo. Por ejemplo, ligado al IRPF sería una exención. Una persona física que en su renta no alcanza el mínimo de ingreso en euros para presentar la declaración del IRPF, está exenta. Debería de presentar la declaración del IRPF y en la agencia tributaria van a comprobar que está exenta. Porque si no, si luego le hacen algún tipo de requerimiento, tiene que justificar por qué no ha presentado la declaración del IRPF, porque está exenta, pero tiene que presentarla después, ¿vale? Sí, la no sujeción, que no está sujeta, que no está sujeta. Yo, por ejemplo, no estoy sujeto al impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque no hay un hecho imponible. ¿Por qué? Porque no tengo una sociedad. Soy persona física y mi actividad va ligada a mi persona. No hay realización del hecho imponible. ¿Vale? Venga, como siempre, aprendiendo. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece bien, a la quinta pregunta. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que pueda dictarse el acto declarativo de responsabilidad subsidiaria? Bien, bueno, aquí es qué circunstancias destacaría para el acto declarativo de responsabilidad subsidiaria. Nos vamos a ir, si os parece bien, a la página, yo siempre hablo de la última edición, página 295 y 296 de la actual edición de 2015. 295. Bien, ¿qué circunstancias, repito, deben concurrir para que pueda dictarse el acto declarativo de responsabilidad subsidiaria? Bueno, ahora si queréis os lo sitúo, pero sí, aquí me pregunta alguien, ¿cobro pensión de gran invalidez de la Seguridad Social? ¿Exento por IRPF? Pues me imagino que sí. Yo tendría que saberme en la relación, el artículo de exenciones en la ley del impuesto de la renta de las personas físicas, pero seguramente que sí, ahí estará. Ya me falla la memoria, ya no sé si es el 7 de la ley del impuesto de IRPF, pero yo no puedo tener, con perdón, el Estado en la cabeza, no puedo tener todo el ordenamiento jurídico en la cabeza. Quiero recordar que el artículo 7 de la actual ley del impuesto de la renta de las personas físicas, ahí te da la relación de qué sería el 7, bien, ay Dios mío. Ay, si es que tenemos que saber a la fuerza. Venga, vamos ahí. Mirad, el equipo docente, en cuanto a qué circunstancias deben concurrir para que se dicte el acto declarativo de responsabilidad subsidiaria, contesta. Solo podrá dictarse al acto declarativo de responsabilidad tributaria tras la declaración, por eso subsidiaria, tras la declaración de fallido del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios, según el artículo 176 de la Ley General, dice, puede hacer una consulta en Hacienda, es vinculante su respuesta, jaja, sí, sí, vinculante mi respuesta. Ay, Dios mío, para la Dirección General de los Tributos. Bueno, pues vamos a continuar, que el órgano, ya lo veremos en el segundo parcial, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Bueno, pues ahí está la respuesta, fijaros, estamos a punto de terminar la página 295 y principio de la 296 y dice, bueno, está hablando de la diferencia entre los dos tipos de responsabilidad, solidaria y subsidiaria, ¿vale? Y partimos del apartado 4, procedimiento para exigir la responsabilidad tributaria, ¿vale? Bien, y como os decía, al final de la página 295, dice, el último párrafo no completo con el que comienza un párrafo en la página 295, dice, en el caso de responsabilidad subsidiaria, dice el artículo 176, dicho acto solo podrá dictarse tras la declaración de fallido del obligado principal y, en su caso, de los responsables solidarios, notificándose entonces al responsable subsidiario el acto derivativo de la responsabilidad con el correspondiente periodo voluntario para su ingreso. ¿Vale? Sí, aquí hay un compañero, usuario y usuaria conectada, F. Garrido 95, que dice que el tema 19 es hot. Bueno, que cae fijo. Bueno, pues estupendo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues eso es todo con respecto a la pregunta quinta. Vamos a la sexta pregunta. Sexta y última de la convocatoria de febrero 2013, primera semana. Dice el equipo docente, en relación con la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, señal A, ¿Qué duración tiene el plazo de prescripción? B. ¿A partir de qué momento se computa ese plazo? Y C. ¿Qué efectos tiene la prescripción? Bien, pues vamos en esta sexta y última pregunta con los apartados en pequeñito A, B y C que nos formula el equipo docente. A. ¿Qué duración tiene el plazo de prescripción? Y decimos que la duración del plazo de prescripción, como sabéis todos, es de 4 años. Artículo 66 de la Ley General Tributaria. ¿Dónde nos lo encontramos? En el actual, la actual edición, en la página 555. Página 555. Página 555, que las obligaciones tributarias prescriben a los 4 años. Artículo 66. ¿Vale? Bien. Esa es la primera de las respuestas. A. En cuanto a qué duración tiene el plazo de prescripción. Vamos a B. ¿A partir de qué momento se computa ese plazo? B. ¿A partir de qué momento se computa ese plazo? Bien. Pues la respuesta está en la página, al final de la página 557. Final de la página 557. Y el equipo docente responde. El plazo de prescripción se inicia desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. Esto está en el artículo 67.1 de la Ley General Tributaria. 67.1. Bien, pues nos vamos. Nos vamos, como os decía, al final de la página 557, veis que viene un epígrafe 3, cómputo de los plazos. Bien, pues veis que hay distintos supuestos de prescripción. Yo tengo anotado ahí, de puño y letra, en el segundo párrafo que comienza. La Ley General Tributaria distingue al respecto entre los distintos supuestos de prescripción. Son 7 los supuestos. Bueno, pues ha caído el primero. El derecho a liquidar la deuda tributaria inicia su cómputo el día siguiente al en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. Esa es la respuesta, la B, a esa sexta pregunta. ¿Vale? Y llegamos a la pregunta C minúscula dentro de la sexta. Nos pregunta el equipo docente. ¿Qué efectos tiene la prescripción? ¿Qué efectos tiene la prescripción? Y entonces nos vamos a la página 565. Página 565. ¿Veis en la página 565 que hay un apartado, un epígrafe 5, que se llama efectos de la prescripción? Bueno, pues los efectos de la prescripción, pues lo veis ahí, que corresponden al artículo 69. Artículo 69. Bien. De la Ley General Tributaria. ¿Vale? Y ahí veis cuáles son los 3 efectos. En minúscula A, B y C. Minúscula. Bien, el equipo docente dice: la prescripción ganada extingue la deuda tributaria. Por regla general, aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria. Se aplica de oficio incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario. Todo ello de acuerdo con el artículo, como ya he dicho, 69 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Bueno, pues la respuesta a la pregunta C, la respuesta del equipo docente, pues la veis ahí, al final de la página 565 y principio de la página 566. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es el examen. Ah, tengo una duda. A ver, ¿producía? No, al día siguiente. Y Santo 54. Por una tradición, por una concepción del derecho, siempre es al día siguiente. El mismo día que se inicia el cómputo, al día siguiente. Vale. Y F. Garrido tiene una duda respecto a la pregunta 4 del examen febrero. Venga. Vámonos a febrero 2015. Febrero de 2015. Segunda semana. Venga. Ah, sí, aquí pregunta. A ver si es la misma, F. Garrido 95. Cuarta, ¿puede un ayuntamiento crear un nuevo impuesto no previsto en la legislación estatal? Justifique su respuesta. Esa, estupendo. Repito, cuarta pregunta, febrero 2015, segunda semana. ¿Puede un ayuntamiento crear un nuevo impuesto no previsto en la legislación estatal? Atención, esta pregunta, como todas las preguntas de algunos de los exámenes, la respuesta la hago yo. Asumo yo la que estén bien o estén mal, la tengo que asumir yo, ¿eh? Bien, es que ha habido todo eso que hemos leído hoy, pues efectivamente. Había respuestas por el equipo docente, pero por ejemplo, ahora no quiero desempolvar otras cuestiones, pero otros exámenes, otras convocatorias de exámenes. Pero esta de febrero 2015, segunda semana, las respuestas me busco yo la vida y yo las tengo que asumir. Bien, no, 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 si está estupendo, yo os doy respuesta. Y esto nos sigue dando pie a que vayáis buscando preguntas. Si os seguís presentando a la segunda semana de exámenes y por lo tanto el jueves 4 de febrero volvemos a estar juntos online, a través de la web conferencia, buscad todas esas preguntas que tengáis dudas, ¿vale? Bien, cuarta. Pues yo tengo puesto F. Garrido 95 que no, un ayuntamiento no puede crear un nuevo impuesto. ¿Y dónde busco la respuesta? ¿Dónde busco la respuesta? Página, bueno, te digo, vayamos por partes, dijo ya el destripador. Vayamos por partes. Yo te digo que no puede crear un nuevo impuesto. Los artículos en los que me baso, para ti, F. Garrido 95, para el resto, es el artículo, los artículos 31.3, 31.3, 133, primero y tercero de la Constitución Española. Repito, 31 tercero y artículo 133, primero y tercero de la Constitución Española. Y además yo te añado, encantado, encantado, el 106, primero y segundo de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Bases, texto refundido, Ley de Bases de Régimen Local. Artículo 106, primero y segundo. Bien, vamos a buscarla si os parece bien en el manual. Vámonos a la página 156. Siempre hablo de la edición 156. Si es que no me he equivocado. Pues sí, me parece que me he equivocado. Bien. Bueno, vámonos a la página 241. Página, a ver, 241, a ver si está ahí la respuesta. Sí, que si lo que vengo a decir es que efectivamente los ayuntamientos no pueden crear nuevos impuestos. ¿Vale? No sé por qué me han bailado a lo mejor las páginas. ¿Vale? Bueno. A lo mejor me he cometido un error al pasarlo, pero estoy seguro que efectivamente los ayuntamientos no pueden. Sí, por el principio de reserva de ley, efectivamente. Habla de la página 223. Sí. Sí, no está claro que no pueden, ¿eh? Ah, sí. Doscientos 241, sí. Sí, en la página 241. Sí, en la página 241. Que no tiene potestad legislativa, efectivamente. En la página 241. Que sí, que no puede. ¿Vale? Ah, sí. Y en la página, sí, estaba bien. En la página 156. Página 156 del manual. ¿Lo veis? El análisis de la potestad reglamentaria de las entidades locales presenta unos matices sustancialmente distintos porque, a diferencia de lo que ocurre con las comunidades autónomas, las entidades locales no tienen potestad legislativa. Sí, yo lo tenía bien. La página 156 y la 241. ¿Vale? No tienen potestad legislativa. Sí. Yo pongo página 156, repito, 156, 241, he dicho 41, efectivamente. ...241... y alguien me dice ahí en la 237. Sí. ¿Vale? Y la legislación está bien. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues perdonad, me tengo que ir, porque entra un compañero. Mirad, seguid si sois tan amables. Bien, gracias, sí, con las tasas se nutren, pero bien. Mira, si sois tan amables, seguí echándole un vistazo y quedamos para el jueves día 4 y yo solvento las posibles dudas. Si no, pues, en fin, volvería a explicar, volveríamos a ver de febrero de 2013 la segunda semana y septiembre de 2013. ¿Vale? Bien, suerte para todos. Que si hace pelúa en Gen, sí, hace mucho frío. En Gen hace mucho frío. No, gracias a todos, sois fantásticos. Sois fantásticos, yo estoy encantado. Estoy encantado. Os doy todo mi cariño y toda la fuerza y todo el ánimo que os pueda dar. Suerte. Tenéis que tener confianza en vosotros mismos. Seguid mirando. No, un fenómeno eres tú, ese Garrido 95. Sois vosotros los fantásticos. Yo soy un mero transmisor. Gracias. Sois fantásticos, de verdad que os tengo que querer. Un tutor en cuanto que se brinda en la UNED, ve nada más que cosas buenas por parte del alumnado, una predisposición. Vale, igualmente. No, no, repito, de verdad, los geniales sois vosotros. Venga, bien, y mucho ánimo y mucha suerte. Y nos vemos el jueves, si os presentáis alguno, el jueves día 4. Con todas las dudas y si no seguimos más o menos por lo que yo creo que os puede caer, ¿vale? Adiós, un abrazo muy fuerte. Adiós, hasta luego. Un saludo afectuoso desde Jaén. Adiós, os quiero mucho. Adiós.